¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Buen día, amigos y amigas de Apuntes de Rabona. Me encuentro muy feliz de poder compartir un lunes más con ustedes y, por supuesto, de estar con quien creen, con Paola López. ¿Cómo estás, Pau? Cuéntame.
¿Qué onda, Rich? Muy bien, muy bien. Feliz porque no pasó nada con el sismo. Entonces, bien, bien, bien. Espero que todos estén muy bien en casa. Y pues nada, con un invitado que también nos va a hacer temblar un poco, ¿no? Porque es un crack, es un histórico, ¿no? Y pues muy feliz de estar aquí con ustedes hoy también.
La poeta Pau, yo creo que te voy a empezar a decir la poetisa o algo así, porque efectivamente...
¡Cállate, Rich!
Efectivamente. Y además, bueno, Pau, decir que además de que es, un jugador muy importante en la historia de Pumas, específicamente, pues estamos conectándonos con él desde Paraguay, ¿no? O sea, ya somos bastante internacionales, además.
Y pues nada, yo que sin más que decir, acá les presentamos a Dante López.
Dale, Dante, te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, un saludo a toda la audiencia, ¿verdad?, de Apuntes de Rabona. Un placer estar con ustedes de vuelta acá. Todos los que soñamos con ser profesionales, tenemos varias historias dentro del potrero, ¿verdad? Yo tengo una muy, muy particular que fue un partido contra Olimpia en las inferiores. Estaban empresarios de Italia que se fueron para verla a un jugador específico de Olimpia, ¿verdad? Y yo tuve un buen partido en esa fecha y al final terminaron ellos decantándose por mí, ¿verdad? Pero sin que yo sepa. Y fue muy sonado porque fue un partido que sí estaba viendo un diluvio. Nos estábamos jugando la punta, también me acuerdo. Y nada, después de terminar el partido, bueno, se me acerca esta gente y me dice, bueno, vinimos por tal jugador y al final, queremos ver si tenemos la posibilidad de viajar a Italia a una prueba. Y fue ahí la primera vez que pude salir de mi país teniendo creo que 15 años. Me fui a hacer una prueba en el Torino de Italia, que lastimosamente no me pude quedar, ¿verdad? Pero así fue esa historia del potrero, como se dice, que más me recuerdo ahora mismo. No, que después ya de profesional pasó lo mismo. Esa vez sí me fui a Italia, fue el partido contra Cerro. Yo ya estaba en Olimpia y fue en el Clásico donde pude marcar 4 goles. Ellos también se fueron para ver a un jugador de Cerro y al final terminaron llevándome a mí por ese partido.
Y aparte, si no me falla, en ese partido, según yo, es un récord histórico, porque no hay gente que en la Liga de Paraguay que haya marcado 4 goles en un solo partido más que tú y alguien más, si no me falla.
Para ese entonces, que fue en el 2005, según dice, había uno de Cerro, pero no había un registro así oficial. Y de Olimpia hasta hace poco, en el 2020, creo, sí, 2020, Roque Santa Cruz volvió a meter 4 goles en un clásico, así que de parte de Olimpia ahora ya estamos 2.
Ya, qué bien, qué bien. Y en aquella ocasión, ¿a dónde te fuiste?
Al Génova. Al que no hay tal.
Por Pumas. Oye, Dante, a ver, bueno, hay mucho que rescatar de esta anécdota, pero en ese primer acercamiento o en esa primera instancia, ¿qué pensaste? Teniendo 15 años y que un equipo histórico, porque el Torino sí es histórico, tal vez actualmente no tanto, no ha tenido tan buen presente, pero es un histórico. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué te dijo tu familia? ¿Qué sentiste inclusive cuando fuiste allá o al ingresar al avión y todos estos sueños que justamente tenías en el potrero?
No, muchísimas cosas. Obviamente, pues el sueño de hacer un paso grande en lo que era en el fútbol, ¿verdad? Pasaba todo muy rápido para ese entonces. Obviamente la familia estaba contenta, pero también con la preocupación de tan joven irme a un país tan grande como Italia, y eso que me fui solo, me acuerdo muy bien de ese viaje, hice todo ese viaje solo en esa edad, primera vez que salía, primera vez que me subía a un avión, todo fue parte de, pues, de lo que te hace vivir el fútbol, la verdad. Yo tuve esa suerte de poder vivir esa parte. Ahora creo que ya es mucho, mucho más fácil, ¿verdad? Porque ya los chicos viajan hasta por viajes de colegio, hacen viajes en aviones desde muy temprano. Entonces mucho más fácil. Sí, en ese entonces era complicado viajar solo y siendo menor de edad, ¿verdad? Así que todas esas cosas uno rescata y queda como recuerdos de una aventura, la verdad, una aventura muy linda para mí en ese entonces.
Digo, es cierto que creo que siempre empiezas, creo, tus aventuras quizás solo, como bien dices, o sea, porque fue el primer gran suceso, pero creo que también durante la gran aventura vas justo encontrando gente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte qué gente fuiste encontrando, ¿no? En Genoa, en Torino, ¿sabes? Que fueron acompañándote, ¿no? Como jugador, ya fueran compañeros, ya fueran DTs, ya fuera alguna persona que te hubiera marcado y que justo te hubiera quizá hecho quizá un poco esa primera experiencia mucho más sencilla.
Sí, en mi viaje a Torino, ¿verdad? La primera vez, me acuerdo que el casero, o no sé cómo se le dice, de la ciudad, ahí donde estábamos todos los juveniles, era un peruano. Y bueno, obviamente por el tema del idioma, tuve un acercamiento muy estrecho con él. Y básicamente todo mi estadía, con la única persona que hablaba era con él. Y porque había muchos italianos, muchos jugadores de origen africano, también que estaban en prueba. Y nada, eso fue lo que más o sea, más recuerdo de esa persona en esa estadía en Torino, ¿verdad? Después, nada, obviamente, desde que llegué estuve en la casa ahí del club, iba a entrenar todos los días, y eso fue lo que más me tocó, ¿verdad? De ese viaje a Torino.
Bueno, básicamente llegas a Italia, ¿no? Estás ahí un rato, pero luego, digo, para la gente que es fanática en México, ¿cómo acabaste en Pumas?
Bueno, en Pumas fue justamente después de mi ida a Génova. Juego 6 meses, sí, 6 meses, y paso al Crotone de la segunda.
Ok.
De Italia, y ahí estoy un año. Después termina mi contrato ahí y tengo la opción de creo que era de renovar con el Verona, con el Hellas Verona, y me llaman de Libertad como para ser parte, ¿verdad?, de un proyecto que ellos tenían ambicioso acá en Paraguay.
Okay.
Del equipo, y como estaba libre y obviamente era equipo de mi país, vuelvo a Libertad. Efectivamente, ya hacemos buenas campañas, salimos 3 veces campeones en ese lapso, y ahí fue que Puma empezó a agarrar interés en mi persona, y fue la primera vez que me fui a Puma de Libertad.
Ya.
Aparte, eso me parece increíble porque, digo, bueno, te habrás dado cuenta, evidentemente, Dante, y hoy día, pues por eso es que estamos hablando también contigo, cómo es que la gente específicamente de Pumas, hay cierta afición que le toma un cariño especial a algunos jugadores, ¿no? A algunos futbolistas. ¿Cómo inclusive te sentiste en ese impacto? Porque, a ver, ya bueno, lo veremos igual un poquito más adelante, pero transitaste, obviamente, en tu país, ¿no? Ya nos dijiste que Italia, inclusive por ahí en España, en Israel, México, ¿no? ¿Qué impacto representó el tema del acercamiento, el tema social, obviamente, con México en ti? ¿Eso te ayudó, evidentemente, también a demostrarlo en la cancha, o fue algo que tal vez no te impactó tanto y te enfocaste al trabajo?
No, vos sabés que cuando estaba en Libertad, seguía mucho el fútbol mexicano por la cantidad de jugadores paraguayos que ya estaban militando ahí en el país, ¿verdad? En la Liga Mexicana, y de lo bien que estaban haciendo, ¿verdad? Creo que todos estaban alzando muy bien el nivel del futbolista paraguayo para el mundo. Entonces yo tenía ya esa necesidad y esa curiosidad de poder tener esa posibilidad de estar en el mercado mexicano, y gracias a Dios se me dio, ¿verdad? Obviamente no pensé que iba a ser Puma el primer interesado, ¿verdad? Por lo grande que era la institución, pero bueno, se dio así, y realmente yo estaba con muchas ganas de poder hacer también una buena campaña con México, ¿verdad? Con su fútbol, y bueno, se me dio en gran parte también.
Pau, ¿tú cómo has sentido esta parte justamente de la relación o la simbiosis que puede existir en Pumas, a diferencia tal vez de algunos otros clubes? Digo, yo le voy al Cruz Azul, ¿no? Abiertamente, pero sí noto el cariño o la interacción que tiene esa gente, los seguidores, con los futbolistas, ¿no? Y sí me parece que existe una integración diferente, inclusive eso obliga hasta cierto punto a los futbolistas a tener que demostrar ciertas cosas, evidentemente también dentro de la cancha.
No lo sé, quizá, digo, a juzgar de qué piense Dante, o sea, que quizá como es un equipo que sí tiene muy enraizado el amor, o bueno, o no el amor, pero el apego a la universidad, y quieras o no, a la universidad más grande, el tener como el apoyo colegial y como el sentir los colores de, o sea, no sé si es por formación educativa o si eso justo crea quizá una simbiosis muy, no es que sea más fuerte, sino que simplemente están ahí, ¿sabes? Y que quizá justo por estar cercano a la universidad se siente más cercano a la gente, ¿no? O sea, no es como solamente, entran en un estadio, sino no, o sea, entran en un estadio que está dentro de la uni en la que yo voy, asisto, estudio, los puedo ver, ¿no? O en el caso de Cantera, por ejemplo, que fue cuando yo empecé, es Cantera y es una cancha en la cual la gente está literal a 2 metros de la gente que juega, ¿no? Entonces, o sea, literal la cercanía pues está, o sea, porque parece ser que se comparten espacios, ¿no? Y también que quizá por lo mismo, creo que Pumas es un equipo que usualmente le encantan jugadores muy aguerridos, o sea, no es en general, o sea, no es que no tenga técnica, o sea, ni mucho menos, pero no sé si como que parece ser un poco de identidad el hecho de ser este jugador, jugadora muy entregado, que va a todas, ¿no? Que se desvive por la camiseta, porque creo que es como, no sé si es un ideal muy joven, que no creo que sea muy joven, porque no es como que los viejos no puedan sentir, ¿no? Pero que quizá identifica con la comunidad estudiantil, ¿no? Entonces, no sé si de hecho Dante fue capaz de pasar ahí por la uni, ¿no? O si no tiene alguna como anécdota quizá, de qué vivió con la gente, ¿no?
O debe materias, ¿no? O debe
materias. Cálmate tú.
Pero sí, estoy muy de acuerdo con Ana en ese sentido, porque sí, explicaste muy bien lo que es el sentimiento del hincha de Puma para con sus jugadores, ¿verdad? Y obviamente eso nosotros lo entendemos bastante bien, a qué tipo de hincha estamos representando, a qué institución estamos representando, y eso se ve en todos los lugares donde Pumas va a jugar en México, hasta en, te puedo decir, hasta en Estados Unidos cuando íbamos a jugar amistoso, se sentía así, ¿verdad? El arraigo que tiene Pumas en México o el nombre que tiene Pumas para México es innegable, así que sí sentíamos nosotros esa necesidad de obviamente dar un poco más, ¿verdad? Porque mismo la gente, el hincha de Pumas, así no hacía entender, pero ellos sí son muy fanáticos a su institución, a su universidad, y a todo lo que representa. Y creo que uno de esos es la garra que ellos le ponen, no solo en el fútbol, sino en estudiar en la UNAM, en el día a día, en el querer ser ellos unos estudiantes de la universidad. Para ellos es un honor muy grande y para nosotros como jugadores también.
Y evidentemente viviste años, no sé si va a sonar como muy exagerado eso, pero sí años de gloria, por el tema obviamente del campeonato, de confinar con la gente, que es lo que estábamos hablando ahorita, y obviamente tus goles ayudaron muchísimo en esto, ¿no? Obviamente es la suma de un equipo, pero claro que los goles cuentan, ¿no? Lo sabemos. ¿Hubo alguna anécdota? Bueno, deberás de tener muchas porque te lo comentábamos al principio y hasta te sonreíste, ¿no? Quién sabe cuántas cosas habrás recordado, pero alguna o algunas anécdotas que te hayan marcado aquí en México o específicamente con los Pumas y que dices, esto jamás lo voy a poder olvidar. Bueno, y que se pueda contar, ¿no?
No, obviamente en Pumas muchas, ¿verdad? El tema de... Me tocó estar en los goles de la final 2009 con Pachuca. Que obviamente no me voy a olvidar nunca de justamente de pasar de tener una presión encima, ¿verdad? Por ser extranjero, ser número 9, portar el 9 en la institución, a después pasar a formar parte de su historia y poder marcar en esas finales, son cosas que obviamente uno se queda grabado, ¿verdad? Porque es parte del oficio, ¿no? Parte de lo que el fútbol te da, ¿verdad? Es una posición de ventaja y hay veces que te da una posición de desventaja y bueno, uno tiene que buscar la forma de salir adelante. Yo lo pude encontrar y pude culminar eso con el campeonato del 2009 y también después del 2011, ¿verdad? Y después en la segunda etapa sí tuve la oportunidad de volver al club. En ese entonces sí ya se estaban reestructurando las bases, las ideas, y volvimos a tener un buen campeonato. Llegamos a la final 2011. Ya no era tan participativo en ese entonces con el plantel, ¿verdad? Porque obviamente había jugadores nuevos, un plantel muy, muy bueno que se formó y lastimosamente perdimos la final con Tigre, ¿verdad? Que hubiese sido para mí en lo personal algo culminar mi historia con Pumas de una manera que ni yo podía haberla imaginado, ¿verdad? Pero son cosas también que obviamente pasan en el fútbol.
Al final también creo que, bueno, el fútbol quizá da revanchas, ¿no? Entonces quizá, o sea, yo sé que quizá te habría encantado culminar como campeón contra Tigres, pero ¿no crees que eso todavía pueda ser posible? O sea, en un futuro no tan lejano, o sea, que quizá pudieras volver, o sea, con el peso que tuviste en la institución y demás. ¿Te ves en algún futuro no tan lejano? O sea, en el fútbol mexicano o en Paraguay. ¿Qué crees que viene para ti después?
No, claro, yo ahora estoy estudiando lo que es la gerencia deportiva. Okay. Que es algo que en México lo tiene muy bien establecido. Acá en Sudamérica y específicamente Paraguay todavía no tiene mucho peso, pero ya le están dando mucha importancia los clubes grandes, vamos a decirle, de la necesidad de tener un gerente deportivo dentro del club, ¿verdad? Y no, obviamente que sí. Obviamente que sí. Yo me iba a lo netamente futbolístico, ¿verdad? O sea, como jugador, ¿verdad? Pero sí, para mí sería un sueño, ¿verdad? Poder volver a la institución, a Pumas, obviamente en otra faceta, y volver a ayudar para que Pumas pueda salir campeón, ¿verdad? Creo que sería algo que cerraría un ciclo ya, pero sería de mi vida, ¿verdad? Como para decir que todo lo que mi vida me propuse lo pude hacer, ¿verdad? Claro. Sería algo así para mí.
Aquí ya, Pau, armando el futuro roster, ¿eh? Dante, por favor, si vuelves, si eres campeón, danos una entrevista, no te olvides de nosotros, ¿verdad? Claro que sí, acuérdate que estuviste aquí, que nosotros te motivamos. Y bueno, ya prácticamente para ir cerrando, Dante, quiero rescatar algo que comentaba Pau, justamente sobre esta garra de lo que comenta, casi escucho ahí el Puma, ¿no? De fondo, ¿no? Perdón por mi imitación tan horrible del Puma, pero ya casi escucho esto mientras lo menciono. ¿Qué del Llano siguió conservando Dante López mientras jugó fútbol profesional? ¿Qué fue aquello que no olvidaste, que tal vez cuando tenías esos 15 años y dijiste tengo que echarle ganas, aunque tú no sabías que probablemente podían ir a verte y que después te llevó a que otra vez otra gente de Italia se acercara a ti y después los demás equipos y obviamente el paso hacia México, ¿no? Y que inclusive ese récord, ese super megadato, ¿no? de los 4 goles justamente en un solo partido. ¿Qué conservaste y qué dijiste? Esto jamás tiene que perderse mientras yo tenga el balón en los pies.
Y es justamente lo que dijo Pau, ¿verdad? Que lo que le caracteriza mucho al jugador paraguayo, que es la entrega, la garra. El no dar por perdido un balón, el no dar por perdido un partido. Esa personalidad esa entereza de que cada partido y cada pelota es importante. Creo que me quedo con eso, siempre tuve, desde que empecé a entrenar hasta el último día que, bueno, decidí dejar el fútbol, ¿verdad? Por motivos que justamente ya no tenía yo la posibilidad de competir dentro del fútbol. Entonces fue ese día donde dije, bueno, acá basta. Acá ya no tengo nada que hacer porque ya no podía competir, no podía ponerme en forma, en el sentido de que no iba a ser útil a nadie, porque me iba a engañar, no, mi cuerpo ya no daba. Y entonces fue uno de los motivos por la que era un ideal que siempre tuve desde que inicié, y fue por ese mismo ideal que decidí terminar el fútbol, justamente porque ya no podía seguir con ese ideal, y entonces dije que ya no había necesidad de seguir en el mundo del fútbol.
Aquí adjunto la imagen de adiós vaquero mientras está diciendo esas frases Dante López. ¡Qué fuerte! Pau, traes algo por ahí, ¿no?
Yo, no, pues básicamente, digo, quizá un poco tocada con lo que dicen, ¿no? Que quizás, yo creo que justo eso es lo más difícil, ¿no? El decidir cuándo colgar los tacos, yo creo. Y bueno, pero y que independientemente, creo que al final es efímero, porque los cuelgas, pero no los cuelgas, ¿no? Porque es como nos cuentan, ¿no? Al final estoy siendo gerente deportivo, ¿no? Entonces, o sea, realmente no los colgó del todo, ¿sabes? O sea, quizás solo le cambió los tachos y ya no es como para estar en cancha, sino es para estar fuera, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, quizá, ¿qué fue? O sea, o bueno, o no qué fue, pero ¿qué consejo le puedes dar a las personas o a los jugadores que están en ese momento, ¿no? Para quizá justo cerrar de una buena forma y que siempre te lleves algo bueno, ¿sabes?
Sí, no, lo mío la verdad fue más por cuestión física, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo cuando decidí retirarme, bueno, la verdad pasé prácticamente un par de meses donde no podía más ni entrenar. Tenía dolores ya insoportables a consecuencia de este mal que me estaba quejando. Entonces lo mío sí fue muy, muy rápido, ¿verdad? No tuve mucho que pensar. Okay. Fue básicamente, bueno, ya no estoy para esto, ya tu cuerpo no da más. Y yo sí tomé una posición donde me retiré del fútbol y salí del fútbol. O sea, me desconecté totalmente del fútbol porque sí, así como dice, fue muy difícil. En el sentido de que, bueno, uno se pone ya al otro lado del tejido, como se dice. Y o sea, tenía 33 años en ese entonces y sabía que en algún momento iba a querer retomar, pero tampoco me quería mentir a mí mismo sobre algo que no iba a poder ser, porque sí intenté después con los años volver a ver si podía entrenar en alta exigencia y realmente ya no podía. Entonces ahí fue donde un par de años más adelante me dije a mí mismo que fue la mejor decisión, ¿verdad? El salir totalmente del fútbol un par de años y ahora volver a retomar de vuelta el ámbito futbolístico, ¿verdad? Porque pasa con muchos colegas que tardan años en decidirse. Claro. Generalmente cuando no tenés alguna lesión que te provoca el retiro, estás ahí buscando año a año a ver si hay alguna otra posibilidad y sinceramente el fútbol tiene de estas cosas que hay veces que es muy ingrato en ese sentido y te hace perder muchos años que podría haber ganado en alguna preparación como técnico, en mi caso, ¿verdad? Estudiar otra faceta del fútbol. No pensó que iba a retirarse, ¿verdad? Hay jugadores que sí se le da. A Darío, por ejemplo, acá tomó claro. esa gran decisión de retirarse siendo campeón con Olimpia.
Claro.
Se retiró así, siendo campeón. Pero hay jugadores que no se le da, ¿entendés? Y
claro.
Es algo... Es muy personal, la verdad.
No, pues me quedo así como con un nudo en la garganta. Ya hasta estaba pensando en mi retiro mientras estaba hablando este Dante. Según yo me quería retirar a los 37, 38, pero híjole.
No te falta mucho. Ah, ¿verdad? No, no,
no, hombre, no, hombre, no, hombre, pa. No, pero híjole. Bueno, Dante, la realidad es que ha sido una gran charla. Creo que hay muchísimas cosas que podemos seguir hablando. Ojalá y se pueda en alguna otra ocasión. Ahorita también mientras decías que te desconectaste del fútbol y después yo dije, híjole, yo que le estuve escribe y escribe, me sentí hasta mal, pero pues gracias por haber aceptado obviamente la invitación. La verdad es que fue un honor tenerte aquí. Yo conozco a muchas personas, ¿no? Por ahí un saludo a Samantha de Apuntes de Rabona, una de nuestras colaboradoras y redactoras que hizo un perfil tuyo, entonces ahí por favor que lo chequen, ¿no? Hasta se emociona cuando lo retuiteas o le das me gusta. Entonces, pues, encantados, ¿no, Pau, de haberlo tenido aquí?
Sí, no, claro, no. Muchísimas gracias y pues nada, que todo mundo tenga un feliz lunes, igual tú, Dante, y ojalá y se pueda repetir o que podamos coincidir en otra cosa, porque fue súper padre platicar contigo hoy.
No, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias, Ana. No, cuando gusten, la verdad. Un saludo también allá a Samantha, a la amiga en común que tenemos, creo que todos ahí.
Es amiga de todos, Sam. Ya te no, quemamos, sí. Ya te quemamos. No, y pues nada. No, y
cuando gusten, la verdad.
Pues hay que armar un podcast vintage, ¿no, Pau? Vintage no diciendo que son viejos, sino como que ya pasaron un poco de años nada más y ahí armamos un cuadro titular, ¿no, Pau?
Sí, claro, claro.
Hay que vendérnoslo. Y pues nada, raboneros, raboneras, mandarles un saludo, evidentemente esperando también que las lluvias, ¿no? Sabemos que pasó lo del sismo hace no mucho y ojalá y cada una de ustedes, cada persona se encuentre muy bien y deseándoles pues un gran inicio de semana, Pau. Dante, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.